por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Muy buenas tardes, amigos y amigas. Gracias por estar en sintonía de Colombia 98.7 FM. Muchas gracias por acompañarnos en este programa de Por Tres Razones. A nombre de nuestra directora Evelyn Fashler, les saluda Óscar Ugarte Jiménez, deseándoles una bonita tarde, esperando que ustedes se encuentren muy bien y que nos puedan acompañar durante estos 55 minutos. Doña Evelyn está hoy fuera de la oficina por temas personales, pero les acompañaré durante este tiempo para que usted pueda también interactuar con nosotros a través de nuestras diversas redes sociales. Saludamos a don Roberto Torres en los controles, a Mariana Sandoval, que está en la parte audiovisual también, y esperando que ustedes a través del 7003-0303 nos puedan dejar sus inquietudes para iniciar este programa de Por Tres Razones.
Por Tres Razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por Tres Razones.
3:02 a través del 7003-0303 revisamos sus mensajes con qué es lo que a usted más le preocupa, lo que más le importa, lo que más le llama la atención durante este jueves. Por ejemplo, el número terminado en 6524 dice que me preocupa y entristece ver la polarización o división que inició en el gobierno central con un lenguaje no adecuado y respetuoso por parte del presidente de la República, y algunas personas aprueban este comportamiento. Número terminado en 4769. Dice, me preocupa que don Rodrigo Arias y don Orlando estén tratando de hacer algo por el problema de seguridad del país ahora cuando se está terminando este gobierno. Si lo hubieran hecho al inicio, tal vez el presidente no sería tan popular, dice este amigo oyente. Número terminado en 1682, nos dice, en Río Revuelto, ganancia de pescadores, hablando de el fracaso del Partido Liberación Nacional. Y número terminado en 1591, por el contrario, apoya a la gestión del presidente Rodrigo Chávez. Y creo que con estos mensajes de ejemplo, perdón, podemos ver realmente los momentos que está viviendo nuestro país en cuanto a esa división. Parece que hemos dejado de discutir alrededor de las problemáticas que aquejan a nuestro país y cómo lograr esas soluciones conjuntas, y nos hemos centrado en señalar figuras que creemos deberían haber resuelto estos problemas. Es decir, tema de seguridad, creo que se ha quitado en muchos sectores de nuestra sociedad la responsabilidad o la visión de qué hacer, cómo combatir los grupos organizados, cómo evitar que las drogas lleguen a nuestras calles, y se ha centrado en si la culpa es del presidente de la República, Rodrigo Chávez, o si la culpa es del presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, o si la culpa es del Poder Judicial. Es decir, estamos muy enfocados en quiénes son los culpables, no tanto los responsables, y no en buscar esas soluciones. Y creo que esta polarización y esta división, como dijo un amigo oyente, ganancia de pescadores en Río Revuelto, es ganancia para las personas que aprovechan las situaciones negativas que pasa a nuestro país. Lo hemos mencionado en otros momentos, el crimen organizado posiblemente, cuando ve que hay divisiones entre los poderes, aprovecha y celebra que no haya unidad para poder ejecutar ese tipo de acciones que tanto están dañando a nuestro país. Así que creo que vivimos un momento difícil, y como ustedes bien lo saben, en año preelectoral, donde la campaña empieza fuerte y se busca tanto llegar a esos votos, habrá que observar con mucho detenimiento si los mensajes que nos quieren vender es de cómo encontrar una solución conjunta más allá de las creencias particulares de cada uno de nosotros, o si por el contrario el mensaje que van a seguir enviando los candidatos es de dividirnos y desechar a una parte y estar únicamente con los que piensan con nosotros. Porque al final de cuentas este país es para todos, para las personas de derecha, para las personas de izquierda, para las personas de clase alta, de clase baja, para los saprissistas, para los liguistas, en fin, todos tendremos nuestras particularidades, necesidades y conocimientos diferentes, pero lo que sucede aquí nos impacta y siempre nos va a importar. Así que ojalá que podamos encontrar una unidad en medio de todo esto que nos está pasando y que construyamos el país de esa forma, no echando culpas y diciendo que las cosas están mal porque son otros los que no quieren hacer el cambio. Muchas gracias por sus mensajes. Más adelante también estaremos leyendo otros de sus comentarios a través del 7003-0303. Ya está listo nuestro primer invitado de la tarde, así que vamos a empezar con nuestro programa.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por Tres Razones.
3:07, hoy tenemos un tema que hemos dividido en dos partes. La primera, vamos a hablar de la parte tecnológica, y la segunda de la parte legal y de cuidados. El tema de hoy es criptomonedas o bitcoins, y es que ustedes habrán escuchado en las diferentes ediciones de Noticias Colombia y también en nuestras redes sociales y página web que ha habido cierta tensión, preocupación e incluso hasta en el plano judicial. Se habla del presidente Javier Milei porque promocionó una nueva criptomoneda a través de su cuenta X que se llama Libra. Lo que pasa es que esta criptomoneda empezó, muchas personas invirtieron en ella, empezó a perder valor y ahora hay miles y miles de personas que han dejado de recibir sus ingresos, que han perdido mucho dinero debido a esta moneda. El presidente se lava las manos y dice que pues que él únicamente la estaba promocionando o dándola a conocer mediante sus plataformas, pero que no tiene nada que ver. Pone en el tema estas monedas digitales que en algún momento tuvieron bastante popularidad, que hay países como El Salvador que han querido implementarlas y usarlas como método de pago oficial, y en otros lugares donde no ha calado. Lo que sí es cierto es que están muy presentes, y en esos momentos en los que la tecnología sigue siendo una parte tan importante de nuestra vida, hay que tenerlas pues muy al tanto y saber qué es realmente de lo que hablamos y cómo cuidar nuestras inversiones también antes de optar por algún tipo de esta tecnología. Para hablar de la parte, valga la redundancia, tecnológica, ya nos acompaña don Andrés Guzmán, quien es docente en desarrollo de software y blockchain de la Universidad Senfotec. Don Andrés, muy buenas tardes y gracias por estar en Por Tres Razones.
Buenas tardes, Oscar, ¿cómo están y cómo está la audiencia? Un gusto.
Gracias, don Andrés. Bueno, quisiera iniciar desde lo básico y que por favor usted nos defina ¿qué es una criptomoneda? ¿Qué es una Bitcoin?
Perfecto. Yo comenzaría diciendo que criptomoneda es un caso de uso de una tecnología que, bueno, yo la defino como revolucionaria, que es el tema blockchain y esta visión de un nuevo internet y un nuevo mundo digital que es el Web3. La criptomoneda es, podríamos decirle, el caso de uso financiero que tiene esta tecnología y que ha llamado noticias, bueno, desde el 2008 que se creó la primera criptomoneda. Entonces eso es como una nueva industria que se creó con la creación del Bitcoin. La gran diferencia que tienen las criptomonedas con monedas conocidas en la academia como fiat o monedas de confianza es que en vez de estar confiando en los gobiernos o en un banco central o un emisor central, corporativo o público, lo que se confía es más en el código. Entonces, esta moneda llamada Bitcoin surgió en el 2008 como una respuesta de programadores anónimos a la crisis descentralizada en el 2008-2009, a la manipulación en un sentido, ¿verdad?, de los fondos de los países. Y como respuesta un poquito rebelde, se creó esta moneda donde no dependía de ningún gobierno, donde tenía unas propiedades interesantes, como que no se pueden imprimir más monedas, como que cualquier persona puede ser dueño de estas sin pedir permiso, como que se le puede enviar a cualquier persona y es imposible frenarlas. Y por esas razones ha sido muy atractiva desde el 2008 hasta ahorita 2025. Y por supuesto, han habido un montón de escándalos, han habido un montón de burbujas, pero sigue fuerte y cada vez se pone un tema más de boga, más importante y que con más aceptación. Desde países enteros hasta presidentes creando sus monedas, cada vez viene más a desafiar tal vez esta imagen que tenemos de solo monedas o monedas digitales que vengan del gobierno, sino que también pueden venir de proyectos digitales de código de software.
Don Andrés, es muy interesante porque bien lo decía usted que lejos de venir tal vez de un banco central de algún país, proviene de estos programadores. ¿Cuál es el respaldo que tiene este tipo de monedas y cómo se le dan un valor siendo códigos y no como una moneda como la conocemos socialmente?
Sí, me parece una excelente pregunta y es la pregunta número uno que deberíamos hacernos cuando vemos estos y si nos sentimos atraídos o no para analizarlas, ¿verdad? Lo primero es que toda moneda en realidad es un contrato social de confianza, ¿verdad? Entonces yo creo en el colón costarricense o en el dólar estadounidense porque el gobierno y la sociedad y el país ha funcionado así por decenas, cientos de años, ¿verdad? Entonces el valor que tiene el colón costarricense en el fondo es el valor de la productividad del país y la capacidad del gobierno y el Banco Central, ¿verdad?, de recoger impuestos y de darle valor a esa moneda. Ese es el respaldo. El respaldo de la moneda en Estados Unidos, lo mismo, ¿verdad? Una economía, la más grande del mundo, un aparato militar gigantesco, ¿verdad?, es el respaldo del país. En estas monedas, el respaldo no es militar, es más bien sus características tecnológicas. Entonces, vamos a poner el ejemplo de Bitcoin. Bitcoin es una de esas criptomonedas, la más conocida y la más grande de lejos, que su característica principal, o tiene varias características principales, pero una de las principales es que no se pueden emitir más monedas. Entonces, a diferencia del colón o el dólar, no se puede crear dinero, entre comillas, de la nada. Y eso, eso está totalmente hecho dentro de su código, es imposible cambiar. Entonces, eso lo hace muy atractivo para inversionistas, para personas que creen en el ahorro, donde no se va a dar algo llamado como un debasement o impresión de dinero. Es imposible imprimir nuevos Bitcoin porque ya está programado al máximo. Entonces eso le agrega valor a la moneda. Lo otro es que no se puede votar. O sea, a diferencia tal vez de, no sé, un banco comercial o una cooperativa o inclusive un banco nacional central, estas criptomonedas, la mayoría, las grandes, es casi imposible hackearlas o botar la red. Entonces tiene un nivel de resiliencia muchísimo más importante. Y bueno, la última, que es parte del valor, es la libertad que le da a los individuos de utilizar ese dinero como quiera. Entonces, si yo lo quiero enviar de aquí la próxima semana a Estados Unidos, a Europa, a África, a Asia, nadie me lo puede impedir. Que es un caso muy distinto que si yo, ¿verdad?, quiero enviar colones, dólares o euros o lo que sea. Entonces, estas características tecnológicas es lo que le dan la utilidad y en el fondo eso genera la demanda y en el fondo eso lo genera el valor de las monedas. Y básicamente el respaldo que existe es el mercado. Yo puedo comprar y vender estas monedas y hay cientos, miles de billones de dólares que se compran y venden a cada momento, al igual que el respaldo, ¿verdad?, existe de otros bienes digitales. El precio está asegurado por el mercado.
Don Andrés, por aquí un amigo oyente nos escribe que el caso de Milei fue una meme coin. Y usted ahora, cuando mencionaba la criptomoneda, nos hablaba de la Bitcoin, que era como la más popular. También el amigo oyente que nos menciona de meme coin. ¿Cuáles son esas diferencias entre este tipo de definiciones de monedas?
Sí, muy, muy buena pregunta y es un tema interesantísimo. Y es donde la gente entra a ser muy escéptica de esta industria y con toda la razón. Así como cualquiera, y usted mismo lo dijo, cualquiera puede crear monedas, las monedas más viejas, más grandes, más antiguas, son proyectos serios que ya hay países y ¿verdad?, y empresas, un montón que las apoyan, que las aportan. Existe monedas que comenzaron básicamente por diversión. Entonces agarraron un meme, no sé, como de un perrito, y sacaron a Dogecoin, ¿verdad?, que Elon Musk muy famosamente la promovió. Después el otro sacó, no sé, otra imagen como un meme que tendía a ser graciosa y las personas la compraban básicamente sin ningún respaldo. O sea, básicamente por diversión o por especulación. Esperaban que el valor de esa moneda, que era nueva, iba a duplicarse, triplicarse hasta 10 o 100x. Y sí pasó en muchos casos. Pero se asocia muchísimo los meme coins a lo que son estafas, que es básicamente todos nos ponemos de acuerdo, vamos a lanzar una nueva moneda, todos vamos a ganar plata, pero en el fondo los que ganan dinero son los que crearon la moneda y la que vendieron antes de que el precio se desplomara. Entonces, lo que dicen los oyentes es totalmente cierto. Libra y algunas otras monedas se clasifican como los meme coins y en el fondo es una actividad extremadamente especulativa, a diferencia de las otras, ¿verdad?, de los otros proyectos, donde mucho se respalda en la imagen pública de personas públicas y que realmente no tiene un valor o utilidad por detrás. Esa es como una de las características. Siempre es, ¿verdad?, difícil y subjetivo como definirlas, pero eso es una de las características y que lo más común que traen las meme coins es que las personas que invierten, sobre todo las personas de a pie, ¿verdad?, como nosotros, terminan perdiendo dinero. Entonces eso trae muy mala reputación a la industria.
Don Andrés, con este panorama, ¿qué tan difícil o qué tan sencillo es que una persona que tiene conocimiento sobre informática cree su propia criptomoneda y empiece a distribuirla y a especular con ella en el mercado?
Excelente pregunta. Es absolutamente sencillo. O sea, ni siquiera necesito programar para poder crear. Hay páginas en internet donde yo puedo lanzar mi moneda. Literalmente, en 5 minutos, nosotros podríamos ir a una página y lanzar la Colombia Coin. O sea, la moneda que nosotros queramos, Oscar Coin, Andrés Coin, Senfotech. O sea, obviamente no lo vamos a hacer y no sugiero que la gente haga eso. Pero esa barrera tan baja de entrada ha hecho que hayan un montón de temas especulativos, ¿no? Entonces, claro, si yo la lanzo, ¿cuántas personas me la van a comprar? ¿Quién le da valor a la moneda en el mercado? Es la gente que compra y la gente que vende. Nadie va a comprar mi moneda, pero si un presidente de una nación o de la nación más poderosa del mundo la lanza, por supuesto que va a haber mucho interés y muchas más personas la van a comprar. O la lanza o la promueve. En ambos casos, que son los casos de Trump con Trump Coin y Libra con el caso de Javier Milei en Argentina, en ambos casos yo las considero meme coins y en el fondo fueron o son escándalos de la industria que se prestaron a generarle mucho dinero a unas personas y muchas pérdidas a la mayoría de personas.
Ahora, don Andrés, ¿cuál sería la recomendación de su parte para las personas que quieren incursionar en este tipo de monedas, que ven una oportunidad, que quieren ver si pueden utilizarlas o no? Porque es una situación delicada, que como bien dice usted, habrán unas meme coins que no tengan ningún tipo de respaldo, pero habrán otras, claro, que sí pueden ser de utilidad. Claro. Le dio la pregunta en dos, ¿verdad? ¿Cómo diferenciar ese tipo de monedas, en cuáles podríamos tener algún tipo de inversión o de compra, y cuáles son esas recomendaciones para ir hacia un lugar seguro?
Sí, muy buena pregunta. En términos generales, uno busca los proyectos más sólidos, más grandes. Y voy a poner una analogía. De igual forma que las acciones de una empresa como Amazon, Google, Facebook, ¿verdad?, Meta, tienen valor, tienen peso y la gente está dispuesta a comprarlas. Si yo creo una empresa pequeñita y saco acciones y digo que valen $10,000, sería un loco la única persona que compraría esas acciones. Yo digo lo mismo con las criptomonedas. O sea, es una tecnología que a nivel de inversión se puede analizar similar. Yo le recomendaría a las personas estudien qué es lo que le da el valor a esa moneda. En términos generales, el 95, no sé, una gran cantidad muy alta de las monedas nuevas que existen van a perder su valor muy rápidamente, y solo las monedas más grandes consolidadas son las que en general yo tendería a pensar que son mejores inversiones. Y ojo, esto no es un curso de inversiones, yo no quiero promover algo. Yo particularmente creo en el futuro de esta tecnología y las empresas y el camino de adopción, pero en términos muy rápidos, sospechen si alguien les está promoviendo una criptomoneda que nunca han escuchado. Y la manera más fácil de saber si es una moneda seria, un proyecto serio, ¿no?, es buscar, es investigar en internet cuáles son las 10 monedas más importantes del mundo, las top 100, y esas tal vez yo sí las reconsideraría. Ya más allá de ahí, yo tendría muchísimo más cuidado y recelo de invertir o comprar o gastar mi dinero en eso, porque el riesgo es muchísimo, muchísimo más alto.
Don Andrés, usted menciona que usted le tiene fe a este tipo de tecnología. ¿Usted visualiza, con los avances que hay alrededor de todo esto, que en algún momento podamos utilizar las bitcoins como un método de pago más usual, más en la vida cotidiana? ¿Qué sé yo, que vaya a un, claro, restaurante y que en vez de pagar 5,000 colones por un almuerzo pague, no sé, 3 bitcoins, por ejemplo?
Yo creo que va a ser ligeramente distinto ese futuro, pero ya está pasando. Voy a decir un par de cosas que espero que no asusten a los oyentes. Yo creo tanto en este futuro que la mitad o más de la mitad de mi ahorro patrimonio está en estas tecnologías y construyo y trabajo en eso. Ahora, dicho esto, yo no creo que en el día a día todas las criptomonedas sean utilizar, así como por ejemplo yo no pago aquí en Costa Rica con el franco suizo, yo no pago con euros en Costa Rica en el día a día. Puede ser que en un futuro yo no utilice Bitcoin para pagar, pero sí utilice Bitcoin para ahorrar. Es como lo que sucede ahorita. Muchos, algunos costarricenses prefieren ahorrar en dólares o en euros en vez de colones, o más bien prefieren ahorrar en colones, pero cuando van a otro país tienen que hacer ese cambio, ¿verdad? Yo visualizo un futuro como ese, donde va a haber competencia. Entonces, competencia de monedas fiat, competencia con monedas cripto, y dentro de las monedas cripto hay muchas, ¿verdad? Hay monedas cripto, inclusive, que buscan tener el mismo valor que monedas fiat. Es decir, una moneda cripto que valga $1 no existe todavía, pero pueden haber monedas cripto que valen un colón costarricense. Entonces, en ese sentido, ahí sí le veo un futuro donde utilizar la criptomoneda como método de pago pueda existir. En estos momentos no es común. En estos momentos, en El Salvador, por ejemplo, por los últimos, que serán 3-4 años, sí se convirtió en una moneda de curso legal. O sea, toda persona en El Salvador está obligada a recibir dólares o Bitcoin. Entonces, imaginemos como que aquí en Costa Rica toda persona está obligada a recibir colones o Bitcoin. Eso sucedió en El Salvador. ¿Y qué surgió alrededor? O sea, yo puedo ir a McDonald's, yo puedo ir a Burger King, yo puedo ir a pagar mis impuestos con Bitcoin. ¿Qué fue lo que sucedió? La mayoría de personas empezaron a ahorrar en Bitcoin y empezaron a gastar en dólares como ya lo venían haciendo. Entonces, ese es el futuro que yo veo realmente, donde las personas ahorren en ciertas monedas y gasten en otras, y si viajan por el mundo, por el país, utilizan una u otra. Pero desde mi punto de vista, ¿verdad?, va a venir a ser más una competencia o un conjunto de opciones que va a tener como usuario, que sí, que va, y ya en Costa Rica, perdón por extenderme, pero ya en Costa Rica existen cajeros Bitcoin, cajeros cripto, un montón de locales que reciben directamente pagos con cripto por un montón de razones y afinidades, pero va a tomar un tiempo en el que llegue, por ejemplo, a los mercados y a pagar impuestos. Creo que eso sí faltarán años para llegar ahí.
Don Andrés, pero me imagino yo que con todo esto hay que establecer algún tipo de reglas. Ya usted mencionaba el caso de El Salvador, en el cual pues yo no he profundizado mucho, pero usted nos podrá dar un poco más de luz en el sentido de cómo se hacía el tipo de cambio, por ejemplo, la relación entre, bueno, esto está en dólares y cuántos bitcoins representa, cómo se hace esa transferencia para cerciorarse de que verdad se está pasando con una moneda de uso legal, etcétera. Hay un conjunto de reglas que tienen que establecerse alrededor de todo esto.
Claro, yo creo que hay posturas. Hay personas que piensan que no se puede hacer nada excepto que haya una ley. Y realmente nuestro país no es así, no podemos hacer cosas que no sean ilegales. Entonces, aquí en Costa Rica cualquier persona es libre de poder recibir estas monedas, pero precisamente no existe este respaldo, ¿verdad?, del sistema bancario o el respaldo del sistema legal o muchos tribunales en muchos casos, ¿verdad?, son limitados su poder de acción. En cuanto al precio, es muy sencillo, el mercado lo dictamina. Entonces, en Costa Rica no puede pretender, por ejemplo, regular el tipo de cambio entre un dólar y un euro, o entre un dólar o un yen. Eso se regula por el mercado. La gente que compra y vende todos los días llegan a un punto de equilibrio y ese es el precio en ese momento. El poder recibir, por así decirlo, bitcoins o criptomonedas reales y no estafas, ¿verdad? En el fondo son soluciones que tienen que desarrollar las empresas o las personas en tecnología para verificar la autenticidad de estas monedas. Al mismo tiempo, ¿verdad?, que existe toda una industria en Costa Rica tecnológica para verificar que cuando se envía colones de un lado al otro, se envían colones verdaderos y no falsos, va a existir algo parecido. Solo que el punto de verdad va a ser la red blockchain, el punto de verdad ya no va a ser necesariamente un banco central. Entonces, por ahí va mi pensamiento. Definitivamente hay muchísimo más que hay que discutir y algunas regulaciones que tienen sentido. Por ejemplo, el pago de impuestos o qué tipo de regulaciones sí tienen sentido introducir. Pero lo que desde mi postura, ¿verdad?, es que no deberíamos cerrarnos a estas tecnologías, sino más bien aprovecharla. Costa Rica adelantarse, ¿verdad? Y pensar en qué regulación y qué apoyo a esta industria tiene sentido, ya que está creciendo tanto en boga, ¿verdad? Como inteligencia artificial, robótica, impresión en 3D, blockchain o cripto o Web3, es una industria importante para este país.
Don Andrés, usted sabe también que la tecnología es sumamente útil, nos ayuda mucho en nuestra vida, vida diaria, pero también hay una parte más negativa, más oscura, por así decirlo. Uh-huh. Aquí el amigo oyente del número terminado en 8587 nos pregunta por esta parte de si se puede evadir impuestos con estas monedas, si se puede utilizar, por ejemplo, para el lavado de dinero. Y ya en otro momento, la Fiscalía General de la República y el OIJ habían hablado de que habían algunos tipos de pagos en bitcoins porque era más difícil de rastrear, entonces grupos criminales la utilizaban con estos fines. ¿Cuáles son esos aspectos más complicados, menos legales, que también pueden afectar a la hora de utilizar ese tipo de monedas? También como preguntaba el amigo oyente.
Súper buena pregunta que hace el amigo oyente y yo creo que es válida, es súper válida hacerla y como país y sociedad debemos responderla. El primer mito que yo quiero romper es, no es más difícil trazarlas, más bien es extremadamente fácil. O sea, lo que la gente no sabe es que todas estas criptomonedas son 100% transparentes. Entonces, por ejemplo, si yo recibo efectivo, nadie sabe que yo recibo efectivo de vos, ¿verdad? Si yo lo meto a un banco, pues solo el banco sabe. Si yo lo paso de un banco a otro, solo esos dos bancos saben. Pero a diferencia de eso, entonces se vuelve un poco difícil para el poder judicial, para las autoridades que buscan hacer cumplir la ley, trazar, ¿verdad? O sea, hacer una trazabilidad de los movimientos de dinero en cripto, en blockchain. Todo lo contrario, si yo sé que por ejemplo, hace unos años sucedió un secuestro donde se pagó en Bitcoin, es extremadamente fácil saber hacia dónde se movió ese Bitcoin. Y expertos en tecnología, en informática, apoyan actualmente a autoridades internacionales, la Interpol, hay un departamento de ciberseguridad en España que apoyó en este caso a Costa Rica. Hay otro montón de áreas, empresas especializadas en eso, para rastrear el mal uso de estas monedas, que sería muchísimo más difícil hacerlo en los sistemas actuales de tecnología. Entonces, eso por un lado. Por otro, que por supuesto las noticias a uno lo terminan de sesgar y dar la impresión de que solo se utiliza para eso, casi que el 99%, el 90% de lavado de dinero no se da en criptomonedas, se da en colones y en dólares, porque es lo más común, lo que más se utiliza, donde es más fácil esconderse. Las criptomonedas, si son bien utilizadas, más bien son una herramienta contra el lavado de dinero y una herramienta contra el crimen organizado. Ahora, en el pago de impuestos, la verdad es que sí se puede utilizar, y por lo mismo yo siento que Costa Rica, el Ministerio de Hacienda y un montón de organizaciones tenemos y como sociedad dialogar de cómo se quiere tratar esto. Si se quiere tratar como moneda y realmente tasarla con impuestos, bueno, entonces qué derechos y deberes tiene, ¿verdad?, esta tecnología y este bien de valor. Pero al mismo tiempo tiene sentido. Entonces tiene sentido que, por ejemplo, en otros países existen regulaciones donde más de cierta cantidad o ciertos movimientos, o si tu actividad económica principal es esta industria, tenés que reportarlo tal cual como actividad generadora de ingresos, Hacienda. Nuevamente, yo no soy un experto en estos temas. Estoy seguro que hay otro montón de personas, pero a nivel de tecnología, la tecnología es neutra y depende de cómo sociedad lo que busquemos. Ahí se va a dar, ¿verdad?
Don Andrés, le agradecemos mucho su participación aquí en Por Tres Razones. Le pediría tal vez un consejo final para nuestros amigos oyentes sobre las criptomonedas, su uso y ese cuidado también que hay que tener, que usted nos ha mencionado.
Claro, claro que sí. Lo primero, yo motivaría a todos a estudiarlo, sobre todo si alguna vez la han escuchado, tienen mucha curiosidad. Segundo, tendría cuidado, ¿verdad? Si alguna persona desconocida en internet o inclusive amiga me trata de, por temas de, no sé, de especulación pura, tratar de vender una moneda, sobre todo las menos conocidas, ahí yo le tendría muchísimo recelo. Y por último, es mucho más grande. Esta industria es mucho más grande que solo las criptomonedas. O sea, imaginémonos un gobierno donde sea 100% auditable todo el pago a los ministerios y de los ministerios a los proveedores, donde automáticamente los impuestos se cobren en ciertas transacciones a ciertos puntos, donde automáticamente se puedan generar alertas si el dinero toca a alguna persona, ¿verdad?, que ya por la ley ha sido condenada o tiene procesos de investigación, donde se hagan contratos inteligentes, donde se agilice un montón de procesos legales y gubernamentales. Ese es un futuro que se puede construir en blockchain. Y para eso estamos trabajando las personas metidas en tecnología, metidas en esta industria que queremos ver. Entonces, tema interesantísimo. Hay que tener cuidado si uno se mete sin saber, y sobre todo con la especulación, hay que tener cuidado. Pero es una tecnología real y que tiene impacto en el mundo totalmente.
Don Andrés, muchísimas gracias por su tiempo y por haber estado aquí en Por Tres Razones.
Con mucho gusto, Oscar. Un saludo a todos. Buenas tardes.
Gracias a don Andrés Guzmán, docente en desarrollo de software y blockchain de la Universidad Semfotec. Hablábamos de esa parte tecnológica de las criptomonedas, así que ya lo sabe usted, a tener mucho cuidado. Es un método de pago que también se está utilizando, pero siempre hay que tener algún tipo de respaldo y llevarle ese cuidado. Para hablar precisamente de las partes más de cuidado, de cuáles son los consejos para si usted va a comprar algún tipo de estas monedas o las va a utilizar, es que nos va a acompañar nuestro siguiente invitado, con quien vamos a hablar después de esta pausa comercial.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
Radio Colombia ha sido parte de la vida de las familias en Costa Rica. Por eso, hay sonidos muy característicos que nos hacen saber que estamos escuchando esta gran emisora. Este quizás sea el más reconocido.
¡Aquí, Colombia!
Hay una canción que nos identifica y nos dejó un fragmento que se convirtió en tradición.
Radio Colombia, Radio Colombia.
Por eso, si está escuchando una transmisión de Colombia, deportiva o noticiosa, recordará uno de nuestros sellos más populares. Cuando es momento del sorteo de la lotería, suena... Si usted escucha esto, no hay cómo perderse. Por esto y más, usted siempre podrá reconocer cuando en la radio suena con fuerza la frecuencia 98.7 FM.
¡Aquí, Colombia!
Somos la radio, la que une y forma. La que alegra y opina. La que comparte con todas las razas, color de piel y credos.
¡De Costa Rica!
La que llega a cualquier rincón del planeta con entusiasmo y optimismo. Colombia, desde 1947. Una historia de éxitos. Todos los días, infórmese en las ediciones de Noticias Colombia. 5 y 15 de la mañana, 11 y 30, 5 de la tarde.
Y le llevamos el pulso a todo lo que acontece en Costa Rica y en el mundo.
Cada hecho. Cada protagonista, análisis, seguimiento, Noticias Colombia.
Periodismo con criterio.
Con un país en sintonía. Seguimos por tres razones en Colombia.
Por tres razones.
3:33, seguimos aquí en Por Tres Razones. A nombre de nuestra directora Evelyn Fachler, les agradecemos estar con nosotros y escribirnos también a través del 70030303. Ya en la primera parte de nuestro programa hablamos sobre la parte tecnológica de las criptomonedas y ahora vamos a hablar un poco de la parte legal y de esos consejos también para aquellas personas que quieran incursionar, cómo se ha visto en el mercado. Y en esta línea nos acompaña don Ernesto Solano, quien es abogado de la Oficina del Consumidor Financiero. Don Ernesto, muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Por Tres Razones.
Muy buenas tardes, Oscar. El placer es mío poder compartir con ustedes estos temas que son realmente relevantes para los consumidores financieros.
¿Cómo han visto ustedes, don Ernesto, la penetración de las criptomonedas en nuestra sociedad y ese uso que se le puede dar, también la popularidad que pueden ir tomando?
Bueno, evidentemente es algo que está desde hace tiempo en el mercado y no podemos obviar que han penetrado el mercado costarricense. Es una forma más de invertir y lo que siempre se ha indicado es que, bueno, busquémosle algún tipo de regulación precisamente para proteger algunos derechos que tienen los consumidores financieros y en vista de ello, bueno, crear también conciencia a ese consumidor que puede resultar ser una herramienta positiva para sus intereses, pero lo que siempre indicamos es que siempre haya información, ¿verdad? Esa información que se le debe de brindar al consumidor financiero y que si no se le brinda, que ese consumidor tenga esa posibilidad de hacer las preguntas claves para tomar una decisión de consumo informada. Y es que no por algo en la Constitución Política, en el artículo 46 de nuestra Constitución Política, que es la norma más importante, se establece el derecho que tienen las personas a recibir información adecuada, veraz y oportuna. Y de ahí que se desprende también toda una ley, que es la ley 7472, la ley de la promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, que le dedica en varios artículos al tema del acceso a la información. Porque se entiende que si existe información de manera clara, veraz, oportuna, suficiente, pueden evitarse que se den algún tipo de quejas o reclamaciones o inclusive pérdidas para el consumidor financiero. Entonces, desde la Oficina del Consumidor Financiero siempre hemos dicho, en el tanto haya verdadera información, se le explique también al consumidor, porque a veces no basta con solamente informar, sino que también se requiere dar una explicación exhaustiva de los productos que se están adquiriendo. Porque puede ser de que le mande un correo electrónico a la persona o le indica, aquí está la información, le mandan un enlace, pero tal vez la persona lo lee y queda igual, no entiende todos esos términos que normalmente son términos complejos, técnicos. Entonces, se requiere también una explicación, y eso es lo que se conoce en el tema doctrinario como un doble control de transparencia, que además de informar adecuadamente, clara, veraz y oportuna, también se necesita explicarle al consumidor. Entonces, ya una vez de que se informó y se explicó, ahí es donde uno dice, bueno, con esa información ya usted puede tomar esa decisión de consumo. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces, y esto es algo que también desde la Oficina del Consumidor Financiero siempre profundizamos y hablamos, nos dejamos llevar por las emociones. Por las emociones de que nos indicaron que tenían X rendimiento o que estaban teniendo algún tipo de beneficio, y todas las personas tenemos condiciones diferentes y necesidades diferentes. Entonces, lo ideal es que si esa persona quiere incursionar, bueno, se acerque a una entidad que es experta, que le pueda brindar esa información, esa explicación, también definir los objetivos, y eso es otro tema que podemos ahora profundizar más, pero tener bien claro esos objetivos, también saber ese perfil de riesgo que tiene la persona, y a partir de allí, bueno, tomar decisiones, no al revés, porque normalmente nos buscan o nos preguntan, miren, ¿qué invierto? Eso es como lo primero que nos preguntan, pero primero es, bueno, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué usted quiere invertir? ¿Qué tipo de inversionista es usted? Si tiene, es adverso al riesgo, o bien puede asumir bastante riesgo. Entonces, todo ese tipo de preguntas, etcétera, se lo van a hacer, por ejemplo, las personas técnicas y especializadas en los temas. Entonces, todo se resume en el tema del acceso a la información y no prohibir, porque al final de cuentas, en el mundo está este tipo, por ejemplo, de las criptomonedas y otros productos financieros que no podemos llegar y hacer una ley para prohibirlo, ¿no? Simplemente lo que hay que hacer es ajustar la normativa y también educar financieramente a los consumidores para que entonces puedan tomar esas mejores decisiones de consumo.
Don Ernesto, usted mencionaba el tema de la importancia de la regular este tipo de monedas, por ejemplo, que es el tema que nos atañe hoy, y uno ve que la tecnología siempre se mueve muy rápido, está en constante cambio. ¿Qué tan difícil es poder regular en el sistema costarricense todo este tipo de nuevos productos que afecta directamente a los consumidores?
Sí, es normal que en materia de derecho la regulación siempre venga después de, y no podemos prohibir o bien esperar a que no se den avances tecnológicos. Eso es imposible. Lo que hay que hacer es que se identifiquen cuáles son los temas, porque tampoco es necesario regular todo, absolutamente todo, porque no, es simplemente los temas que pueden convertirse después en algún problema para los actores del mercado. Entonces, no podemos pretender que la normativa ya contemple esas situaciones, es muy difícil, pero sí, tener, por ejemplo, instituciones como las autoridades regulatorias y supervisoras del mercado que sepan ya qué es lo que está pasando en algunas otras latitudes para ver cómo se traslada eso al país. Porque, insisto, podemos tener una normativa y eso es muy dado, que a veces copiamos normativas de otros países, pero tal vez la realidad de nuestro país no es la misma que Colombia, que Chile, que Perú, etcétera. Entonces tenemos que analizar cuál es el entorno del país y después hacer un análisis de si se requiere o no algún tipo de regulación y qué temas son necesarios abarcar o no. Por lo mismo, porque si no, a veces más bien se produce lo contrario cuando queremos hacer la normativa, que se restringe tanto que al final no es un producto que sea productivo o satisfactorio para las personas. Entonces, sí es necesario como ese análisis de consenso para saber qué regular y qué no.
Don Ernesto, usted también mencionó el tema de la explicación y la importancia de la educación. ¿Cómo le explicaría usted a nuestros amigos oyentes lo que es las criptomonedas desde el punto de vista financiero y cómo se pueden utilizar?
Claro. Bueno, aquí tal vez hago otro énfasis en el tema de las emociones, porque es muy dado a que las personas antes de tomar esa decisión no hagan todo ese razonamiento de si puedo adquirir ese producto o si se ajusta a mi perfil, y simplemente me dejo guiar porque tal vez algún amigo me dijo, ah, es que invertí en criptomonedas y estoy teniendo estos rendimientos, pero tal vez le contaron una parte del cuento, no le contaron que tal vez es un producto muy volátil y que está bien, puede adquirirlo, pero con sabiendo esos riesgos. Entonces, tenemos que gestionar adecuadamente nuestras emociones para que más bien esto no nos genere algún problema a futuro. Porque, insisto, tal vez esa persona que le indicó el amigo, el conocido, que estaba teniendo X rendimientos, puede hacer de que estaba invirtiendo en una criptomoneda en específico. Ya hay muchas en el mercado. Entonces, pero tal vez la criptomoneda que adquirió esa persona no es la misma que tenía el amigo. Entonces, desde ahí ya tenemos que tener en cuenta que hay muchísimas particularidades que debemos de tener presente y entender que la realidad de las personas son diferentes. Entonces, tenemos como que gestionar adecuadamente esas emociones para que eso más bien no nos afecte con posterioridad. Y el tema de las criptomonedas, para entenderlo sencillamente, bueno, es simplemente una forma más de invertir, ¿verdad? Como puede entender uno que existe en el mercado los CDPs, que tienen renta fija, o bien acciones, o también los bonos de los gobiernos. Bueno, las criptomonedas se pueden ver como una forma de invertir, solamente que con un alto riesgo como tal. No podemos comparar el riesgo de una criptomoneda, de invertir en una criptomoneda, con, por ejemplo, un bono de un gobierno, que usted sabe que va a tener posiblemente ese rendimiento asegurado. Aquí, insisto, una vez más, si esa persona no puede soportar mucho el tema del riesgo porque le da miedo, porque considera que necesita tener ese dinero en X tiempo, ahí yo le diría, bueno, si usted tiene ese perfil, mejor no invierta en criptomonedas. Pero si es otra persona que tal vez tiene objetivos a largo plazo, que no necesita el dinero para mañana, porque es otra cosa el tema de los objetivos y de los plazos, ahí yo le diría, bueno, mejor piénselo dos veces antes de invertir en una criptomoneda. Y además de que es un producto completamente tecnológico. No es como que usted va a tener ahí las moneditas del Bitcoin o el Ethereum, ¿verdad? No lo va a tener ahí, lo va a tener en un software, ¿verdad? Y van a haber otras aplicaciones que están ligadas a esa moneda digital, ¿verdad? La recomendación que yo puedo dar para cuando una persona quiere incursionar en esos temas es infórmese y pregúntele a las personas cuáles son esos riesgos asociados, no solamente la parte buena o la parte bonita, sino que también esa parte que puede resultar contrario a esos intereses de la persona. Y también dude siempre, porque ahí también ligamos otro tema relacionado con estafas, relacionados con fraudes, que como tal vez el producto no es que lo genera, son temas relacionados a que pueden generar una estafa, precisamente con el timo o el engaño de que necesitan aplicar o descargar una aplicación y que tal vez esa aplicación genera un fraude, ¿verdad? Como tal, y eso más bien viene en detrimento de los intereses de ese consumidor. Entonces, siempre es importante como tener esa duda siempre sembrada y hacer las consultas a cualquier tipo de personas expertas en la materia. Y ahí, tal vez, aterrizo a otro tema, y es que el tema de la supervisión y regulación es necesario hasta cierto punto, precisamente por esas situaciones eventuales que se pueden generar. Y al tener, por ejemplo, una autoridad que regule y supervise estos temas, bueno, tenemos al menos esa posibilidad de acudir a estas instancias para, por ejemplo, hacer valer algún tipo de derecho que se le conculque a ese consumidor financiero.
Don Ernesto, quiero retomar dos palabras muy importantes que usted ha indicado, de informarse y de dudar. En cuanto a informarse, ya usted nos mencionaba que pensar en esos objetivos que tenemos a la hora de invertir, si queremos comprar bitcoins, cuándo necesitamos el dinero, cuándo no, pero también cuáles son los consejos para informarnos sobre en cuál moneda invertir nuestro dinero. Ya usted nos mencionaba bitcoin, mencionó otro nombre por ahí que no le agarré, el Ethereum, me pareció que era también.
Ethereum, sí. Ajá. Es una moneda.
¿Cómo podemos investigar, informarnos al respecto de en qué moneda sí y en qué moneda no?
Claro, ahí es donde yo recomiendo precisamente estas empresas que ya son reconocidas, que inclusive están reguladas y supervisadas por la superintendencia, para que le puedan dar esa información lo más neutral posible, para que entonces ese consumidor con toda esa información ya pueda decidir si se ajusta o no, que le puedan explicar cómo opera la moneda, los rendimientos. A veces nos mandan tal vez un link de una página de internet, pero no sabemos cómo interpretar eso. Entonces, normalmente las autoridades tienen información con respecto a los diferentes productos y servicios que se encuentran en el mercado y, por ejemplo, los puestos de bolsa o las sociedades administradoras de fondos de inversión le van a explicar a uno cuáles son todos esos tipos de productos. En este caso, con el tema de las criptomonedas, ya vimos que una sociedad administradora de fondos de inversión ya tiene un producto que está ligado al tema de una moneda, criptomoneda, que es el Bitcoin. Entonces, ellos le pueden dar esa información técnica y también explicarse en un lenguaje sencillo para que pueda entender esa persona. Entonces, ya a partir de que tenga claro cómo funciona ese producto en específico, cuáles son esos objetivos que la persona tiene, cuál es el riesgo que esa persona puede asumir, entonces ya a partir de allí tomar esa decisión. Pero entonces esa empresa o esa entidad le puede ayudar a clarificar ese panorama para poder tomar esa decisión. Insisto, a veces hay personas que son muy tecnológicas y simplemente empiezan a investigar, pero ¿qué es lo que pasa? Podemos encontrarnos en internet páginas que sean reales o páginas que sean falsas. Entonces, a veces discernir cuando estamos en presencia o no de una página falsa o que tiene información que no es correcta, a veces no es tan sencillo. Entonces, por eso se recomienda ir donde esos expertos para que le puedan dar esos insumos y pueda tomar esa mejor decisión de consumo que se ajuste al interés de la persona.
En cuanto al tema de la duda, don Ernesto, ¿qué tan común se ha vuelto para ustedes recibir algún tipo de denuncia, por ejemplo, de solicitar ayuda por estafas a través de este tipo de monedas? ¿Y cuál consejo daría a los amigos oyentes para evitar caer en este tipo de robos?
Bueno, en la Oficina del Consumidor Financiero no hemos tenido tantas quejas o reclamaciones en cuanto a temas de criptomonedas o de inversiones. Tal vez a lo que más nos llega son personas que precisamente quieren empezar a invertir y no saben, no tienen claro el panorama, en dónde pueden invertir, si tienen que ir a una entidad financiera como un banco o bien si tienen que ir a otra entidad como un puesto de bolsa, o no tienen tampoco claro que a la hora de empezar a invertir tenemos que tener esos objetivos claros, tenemos que tener o al menos ir a esa entidad para que le haga el perfil de riesgo. Entonces, básicamente esas son más bien como las consultas que tenemos relacionadas con el tema de inversión. También nos indican a veces si X entidad se encuentra regulada o supervisada por la superintendencia respectiva, o bien que vieron una publicación en internet y quieren saber si esa entidad es real o no. Entonces, obviamente la oficina lo que hace es darle la información a la persona de, bueno, ingrese acá a esta página de la Sugeval, en donde puede ver las entidades que se encuentran reguladas, pueden ver también algunas advertencias que se generan de tal vez inclusive personas o empresas que se dedican como a brindar información que tal vez no se apega a las realidades, porque tenemos ejemplos, N cantidad de ejemplos en donde se indican que son asesores de inversiones y que le dicen a la persona que se puede pensionar a los 30 años y que va a tener X rendimientos, y lo cual tal vez en algún momento pudo haber pasado a una persona, pero eso no significa que a todo le va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, la recomendación siempre va a ser: dude y vaya a esas instancias que se encuentran con la capacidad de poder dar una explicación técnica y además amparada en lo que es la normativa y la regulación.
Y es que uno siempre ve, don Ernesto, que este tema de la tecnología se utiliza mucho para intentar hacer estafas, ¿verdad? Por más que uno quisiera ver nada más el lado bueno de estos avances, siempre, como lo decíamos en el bloque anterior, hay un lado más oscuro, y ahí es donde están aprovechando los criminales para tratar de que uno, de, como decimos popularmente, se vayan todas, ¿verdad? Y por más que uno lo mencione y todo, las personas siempre caen porque también hay toda una estructura y, como dicen los que conocen ingeniería social alrededor, que nos hacen irnos patinados.
Claro, el tema de la ingeniería social la vamos a ver en múltiples temas, como por ejemplo las tarjetas de crédito y débito como tal, el tema de la inversión, y por eso es que también, una vez más, nos enfocamos mucho en el tema de las emociones, controlar las emociones o gestionarlas adecuadamente, porque claro, cuando le empiezan a ofrecer esos beneficios, cuando le pintan ese panorama tan bonito, evidentemente las personas somos emocionales, entonces nos vamos a alegrar, nos vamos a ir con eso que nos están indicando, y tal vez la parte de que si esto será cierto, si verdaderamente esto inclusive existe, no nos preguntamos, nos dejamos de guiar simplemente porque nos dicen le vamos a dar un 30% de tasa de interés y listo, eso fue el gancho para poder adquirir ese producto. Entonces, ahí el llamado a las personas es de que antes de tomar una decisión, hagan una pausa, hagan la investigación correspondiente, vayan donde las personas expertas que saben de estos temas, y además, muy importante, el tema de tener algún tipo de seguro, ¿verdad? A veces en el sistema financiero hay diferentes tipos de seguros, pero el tema de inversiones no como tal, porque precisamente toda inversión conlleva a un riesgo, entonces no hay un seguro como tal, pero al menos si tenemos productos financieros como tarjetas, cuentas, tener algún seguro que nos, por lo menos nos cubra para ese tipo de eventualidades. Entonces siempre vamos a recomendar el tema de tener esa duda permanente de si está me lo pinta muy bonito. Suave, mejor hagamos una pausa en el camino, hagamos la investigación y ya después tomamos la decisión con toda la información, haciéndole consultas a amigos. También somos realistas, no podemos, insisto, detener la tecnología ni los avances tecnológicos, pero sí podemos entonces darle las herramientas a los consumidores para que puedan tomar las mejores decisiones.
Don Ernesto, finalmente, y con toda la distancia que hay con el caso que ha ocurrido en Argentina, usted como abogado, ¿cómo ha podido ver el tema este de la famosa meme coin que nos mencionaban ahora, Libra, que estuvo promocionada por Javier Milei y que luego salió a lavarse un poco las manos? ¿Cómo ha visto ese caso, hablando de esto de las criptomonedas?
Es interesante desde la perspectiva legal, puesto que pueden haber interpretaciones de que si efectivamente el presidente de Argentina hizo algún tipo de manifestación para que las personas la compraran o adquirieran esta moneda o no. El punto es determinar si existió responsabilidad, ¿verdad?, de este presidente. Entonces, por ahí la interpretación que dice que no, él simplemente dijo que existían en el mercado, pero que no incentivó a que las personas lo adquirieran. Y bueno, ahí habría que ver qué tipo de normativa estaba transgrediendo o no, porque eso es lo que evidentemente nosotros en derecho nos enfocamos, a si se está transgrediendo una norma, ¿verdad?, para poder generar una responsabilidad, en este caso extracontractual. Pero bueno, creo que los diferentes países tienen su propia normativa. Hay que tener bastante cuidado cuando uno hace algún tipo de aseveración, y más ostentando un cargo público, porque perfectamente puede generar que las masas vayan detrás de eso que uno dice. Entonces hay que ser prudentes, e inclusive cuando a uno le hacen o le piden algún tipo de consejo, uno lo que uno, o la conducta más ideal, es como, vea, está esta información, pero usted es la que toma la decisión, yo nada más le digo en dónde puede consultar, porque a veces si somos tan específicos, es decir, vea, sí, invierta en esto, después obviamente la persona que tal vez resultó perjudicada porque tal vez creía que iba a tener X rendimiento, nos puede precisamente presentar una demanda judicial, y ahí tendríamos que ver si tiene o no ese derecho. Pero imagínese lo que es tener que ir a un proceso judicial simplemente por ese consejo que dimos. Entonces ahí mi recomendación es ser bastante prudente y no hacer esas aseveraciones tan contundentes para evitar esas posibles consecuencias que se pueden generar.
3:54, vamos a la parte final de nuestro programa. Don Ernesto Solano, abogado de la Oficina del Consumidor Financiero, su cereza en el pastel para terminar el programa de Por Tres Razones de hoy.
Decirle a los consumidores financieros que antes de tomar una decisión, ya sea de inversión, ya sea a la hora de adquirir un seguro, un plan de pensiones o un producto financiero como una tarjeta de crédito, siempre infórmense antes de adquirirlo. También pedir las explicaciones del caso para que entonces pueda usted o la persona pueda formar su criterio y que ese producto, ese servicio que está adquiriendo verdaderamente se ajuste a su necesidad. No porque mi amigo me dijo que me estaba yendo muy bien con esa moneda o esa criptomoneda, o bien porque adquirí este producto o en algún momento me va a ir bien en ese momento que lo está adquiriendo. Entonces siempre pida la información necesaria, pida explicaciones y una vez de que tengamos ya todo ese escenario, tomamos la decisión.
Muchas gracias, don Ernesto, por su visita.
Con muchísimo gusto, a la orden.
Gracias a don Ernesto Solano, abogado de la Oficina del Consumidor Financiero, y también muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en este programa de Por Tres Razones, hoy hablando de tecnología y las criptomonedas. Ya viene Punto Decisivo para que se quede en compañía de 98.7 FM, y a las 5 de la tarde tenemos la tercera edición de Noticias Colombia. Que tengan todos muy buenas tardes.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.